Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Festival de Cine de Venecia, el Grand Tour en los Países Bajos, Impresionismo Normandía, Castillo Medieval. Con la película La Grazia de Paolo Sorrentino, se inauguró la semana pasada el 82º Festival Internacional de Cine de Venecia, que este año dirige la atención a nuevos hábitos visuales y nuevas condiciones económicas en el mundo del cine, vanguardia y cursilería, valor y mediocridad, explosiones egocéntricas y soporífero aburrimiento, durante una semana y media con todo derecho en las mismas salas. Este es el principio deliberadamente conflictivo de este festival de cine. Los extremos mencionados no se equilibran ni siquiera al final con la entrega de premios, donde el jurado solo valora la validez de la expresión. La difícil tarea de mediar en lo irreconciliable la realizan unos pocos elegidos, actores y actrices en pantalla, los favoritos. Por ejemplo, Tony Zerbillo, uno de los mejores en su género en Europa, con una personalidad tan cautivadora que se convierte en el corazón vital y gigantesco de la película inaugural de Paolo Sorrentino, La Grazia, ampliando así decisivamente la receptividad de todos los presentes al inicio del festival. La película, como todas las de Sorrentino, es una celebración de la interpretación. Junto a Zerbillo, el público abarrotado se muestra encantado, confundido y emocionado, especialmente por Anna Ferzetti, como su hija testaruda, y Massimo Venturiello, como su mejor amigo, de quien el presidente sospecha amargamente haber reabierto la vieja herida. El elenco principal es completado por Milvia Marigliano, como la confidente del héroe del cuarteto, descarada y muy comprensiva. Los críticos han empezado a considerar todas las obras del director como simples cuencos de porcelana en los que se aglutinan grumos de ideas inmaduras como caramelos mohosos. Paseando por Venecia en 2025, se aprecia la publicidad de ciertos patrocinadores de festivales de cine dirigida al público de todos los estratos, escondida entre Cartier y Armani y discretamente junto al ostentoso logo de Netflix en todos los carteles de películas. Mubi, el servicio de cine adorado por los entusiastas de la vanguardia, intenta actualmente adoptar una postura crítica hacia su controvertido inversor Sequoia. La situación está cambiando. Se está desmoronando la riqueza y la pobreza del arte, el amor de las masas y de las minorías, ¿hacia dónde nos dirigimos? Con un poco de suerte, el festival iluminará las posibles respuestas a estas preguntas, al menos en algunos momentos válidos. Durante el llamado Grand Tour por Italia, los nobles ingleses perfeccionaban su educación y compraban recuerdos que impresionarían en casa. El Museo Mauritshuis de La Haya exhibe recuerdos de primera clase, como el retrato de Thomas William Coke, vestido con un traje de seda, apoyado con naturalidad en una balustrada, con una de las esculturas más famosas de la antigüedad a su derecha, la Ariadna dormida del Vaticano. Mira a lo lejos, más allá del espectador, con una sonrisa en los labios. Parece algo avergonzado. No es de extrañar. Thomas William Coke, el futuro conde de Leicester, tenía solo 19 años cuando posó en Roma en 1774 para uno de los pintores más famosos de su época, Pompeo Batoni, conocido como el inventor del retrato turístico. El italiano se especializó en retratos de jóvenes nobles ingleses que realizaban el Grand Tour en los siglos XVII y XVIII, el viaje de estudios a Italia que duraba varios años y que tenía por objetivo completar su formación como caballeros. María de Perverelli es la historiadora de arte que dirige la colección de arte de Holkham Hall, un castillo a unos 200 kilómetros al norte de Londres, donde aún residen los condes de Leicester. El retrato de Batoni cuelga en el salón sobre un sofá rojo de felpa. fue un regalo de la condesa de Albany, añade de Peverelli. Se dice que Ariadne conserva sus rasgos y que el traje de seda lo llevaba Thomas William cuando se conocieron en un baile en Roma. La condesa quedó prendada del joven. A partir de mediados de septiembre, este recuerdo de viaje se exhibirá en el Mauritshuis de La Haya como uno de los platos fuertes de la exposición El Grand Tour, Destino Italia. La exposición le invita a un viaje de descubrimiento con los privilegiados antes del turismo de masas, una época en la que surgió una nueva forma de comercio del arte y los artistas en particular se beneficiaban de los viajeros. Se exhiben pinturas, esculturas y muebles de tres castillos ingleses, todos ellos recuerdos de gran tamaño, a menudo adquiridos directamente en los estudios de los escultores y pintores del Grand Tour. Por ejemplo, el cuarto duque de Bedford, John Russell, encargó una serie de 24 paisajes urbanos de Canaletto en Venecia para decorar, o mejor dicho, empapelar, el comedor de su finca familiar, la Abadía de Woburn. Dos árboles, en el extremo derecho, extienden sus ramas como una poderosa ola hacia el centro y otros árboles. A su sombra, la gente se sienta en una mesa de jardín o simplemente en el césped, pequeños y tolerables en el mejor de los casos, siempre que no molesten a nadie. En primer plano, sin embargo, se yergue un caballete, sólido pero no voluminoso, y vacío, en espera que los pintores se levanten del césped o de los bancos en la hierba y hagan por fin lo que vinieron a hacer, explorar Normandía artísticamente al aire libre. Como Adolf Felix Kahls, quien en 1879, un año antes de su muerte, volvió a capturar la granja de Saint-Simon en Honfleur. La exposición Luz y Paisaje, actualmente en exhibición en el Museo Agustino de Friburgo, está dedicada a los pintores que llegaron a Normandía en la segunda mitad del siglo XIX y, en su encuentro con el paisaje, desarrollaron técnicas que posteriormente se denominarían impresionistas. El hecho de que comience con tres pinturas que representan la famosa finca, que pronto se convirtió en un lugar predilecto para el retiro de artistas, transmite de inmediato la constelación histórica que prevaleció aquí, como en muchas otras colonias de artistas contemporáneos. Un paisaje que parece remoto desde la perspectiva de la metrópoli se vuelve atractivo para los artistas que se establecen allí durante semanas o meses. Sus pinturas, a su vez, al exhibirse en sus países, hablan del encanto de Normandía, o incluso de Bretaña, la costa danesa y la selva negra, a la vez que configuran un estereotipo que quienes siguen a los pintores esperan encontrar. Stanislas Victor Lepine se interesa por las chimeneas humeantes como testigos de la industrialización en Paisaje, pintado alrededor de 1890. Sus colegas solían centrarse en el mar y las playas, los acantilados escarpados o el cielo con sus dramáticos fenómenos meteorológicos. Pero nada es uniforme, sobre todo porque la exposición presenta pinturas que abarcan más de 100 años, desde una delicada vista de la playa de Honfleur, pintada por Corot entre 1822 y 1823, que, con sus contornos cuidadosamente dibujados, parece anticuada junto a las demás pinturas, hasta bien entrado del siglo XX. Con más de 70 pinturas, la exposición narra el auge, la ascensión y la caída del impresionismo en Normandía, así como su legado. Pero también rescata del olvido a varios pintores cuya pérdida sería una lástima. Durante las obras de construcción en el lugar donde hoy se encuentra el castillo y la gran cervecería de Hohenheim, en el distrito de Landshut, en Alemania, los arqueólogos descubrieron un castillo medieval. Se trata de un edificio que fue destruido por un gran incendio alrededor del año 1500. Los propietarios del castillo actual quedaron atónitos cuando los arqueólogos descubrieron un castillo medieval bajo su propiedad, en el centro de Hohenheim. Las obras de construcción revelaron hallazgos que sugieren la existencia de una casa noble. Se encontraron azulejos de estufa y cerámica de alta calidad, así como los restos de un vaso de vidrio para beber, este último particularmente raro para la época. El arqueólogo del distrito, Thomas Richter, explicó que esto significa que solo podrían probar indirectamente la existencia del castillo. Los arqueólogos tampoco conocen el tamaño real, ya que no excavaron bajo el palacio actual. Richter, por otro lado, puede estimar aproximadamente cuándo se produjo la desaparición del castillo, durante la llamada Guerra de Sucesión de Landshut, que causó una destrucción considerable en la zona del actual distrito de Landshut. Aldeas y regiones enteras fueron incendiadas, especialmente al principio. Los hallazgos también apuntan a un gran incendio en el sitio. Por lo tanto, los arqueólogos suponen que un gran incendio destruyó el castillo durante la Guerra de Sucesión de Landshut entre 1504 y 1505. El motivo de las obras que llevaron al descubrimiento del castillo fue la construcción de un nuevo edificio administrativo para la cervecería. Estas obras tuvieron que detenerse tras los descubrimientos, lo que supuso un duro golpe para el propietario del castillo, Johannes Rauheneka, ya que puso en peligro todo el cronograma. Sin embargo, la colaboración con el distrito y el Departamento de Arqueología fue excelente. Ahora que los arqueólogos han obtenido los hallazgos, la construcción puede continuar. Para mí es muy emocionante y también muy gratificante que estemos redescubriendo la historia aquí, declaró el administrador del distrito de Landshut, Petra Traya, durante una conferencia de prensa en Hohenheim. Siempre se ha asumido que había dos castillos en Hohenheim, el actual y el anterior, del que existe un grabado de Wenning. Por el momento, sin embargo, las ruinas del castillo de más de 500 años de antigüedad continuarán durmiendo enterradas bajo su sucesor.
Gracias por escuchar Notas de Europa.